cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva. Modo Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por Sol, la más interactiva.
12 y un minutos, ya estamos en Modo Opinión 106.5, la más interactiva. Muchos temas en este domingo 13 de octubre del año 2024, muchas cosas interesantes. Recordar que en el día de ayer estábamos celebrando el encuentro entre dos culturas, entre dos continentes, el continente europeo y el nuevo mundo, que ahora es toda una sensación en todos los sentidos. Estamos celebrando ese descubrimiento, también el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres y el Día Mundial de la Trombosis. Hoy juegan los Dodgers de Los Ángeles y los Metropolitanos de Nueva York, empezando la serie de campeonato de la Liga Nacional, y en el día de mañana los Yankees de Nueva York y los Indios de Cleveland se enfrentarán por la serie de campeonato de la Liga Americana. Ya estamos casi en pelota en República Dominicana y ustedes saben que nosotros estamos rumbo a la 25. Con todos estos días también quiero celebrar el cumpleaños de mi sobrino Steven Jiménez, quien está de cumpleaños, y también José Francisco Rosario y el doctor Eduardo Delgado, que están de cumpleaños en esta semana. Venimos con noticias. Comisión de Hacienda, que estudia proyecto de reforma fiscal, convocará a vistas públicas la próxima semana. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene la responsabilidad de estudiar la propuesta del Poder Ejecutivo de realizar una reforma fiscal, anunció este viernes la realización de una vista pública para contribuir con el proceso de consenso. El comisionado diputado Francisco Paulino informó que la convocatoria de este acto, que busca garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración del documento final, está pautada de manera preliminar para el próximo jueves. Por otro orden, PRM defiende con uñas y dientes la reforma. El oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, salió a defender con uñas y dientes la reforma fiscal presentada por el gobierno, mientras la oposición ha sacado su artillería pesada y trata de sacar capital político, calificándola como un paquetazo que afecta directamente a las clases más necesitadas. Como alegatos para defender el proyecto de modernización fiscal, el Partido Oficialista plantea que la misma es un paso fundamental para reanimar el sistema tributario dominicano para que sea más justo, eficiente y competitivo y que contribuya al crecimiento económico del país. La Sociedad Médica dice que cigarrillos electrónicos han incrementado cáncer en cabeza y cuello. La Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología informó que en los últimos tiempos se ha producido un incremento de los casos de cáncer en cabeza y cuello a consecuencia de un uso de cigarrillos electrónicos y el vapeo. El doctor Rogelio Prestol, presidente de la entidad, explicó que el uso indiscriminado de esos dispositivos provoca ahora más patologías cancerígenas en las cavidades nasales y en las cuerdas vocales. Bueno, los jóvenes que se queden bien sus asuntos por ahí. En las internacionales, Trump insiste en California, donde se juega la cámara en vincular migración y crimen. El expresidente estadounidense y candidato a los republicanos, Donald Trump, volvió a recurrir a su monólogo sobre la relación entre criminalidad e inmigración irregular para movilizar el voto conservador en California, un estado de mayoría demócrata con una intención de mantener el control de la Cámara de Representantes en noviembre. Trump se presentó en Coachella, ciudad al estado de Los Ángeles, conocida por el festival homónimo, como cabeza de cartel para hablar de la invasión inmigrante, y promete que si gana las elecciones el 5 de noviembre será el día de la liberación. Kenia, por otra parte, enviará a Haití otros 600 agentes para afrontar la crisis. Otros 600 agentes kenianos llegarán a Haití el próximo noviembre, tal y como informó este viernes 11 de octubre William Ruto, presidente de Kenia, para hacer frente a la aguda crisis de violencia que azota el país. Los uniformados se reunirán a los casi 400 elementos provenientes de la nación africana que ya están en suelo haitiano. Y por último, el Instituto Dominicano de Meteorología pronostica lluvias para este domingo. El Instituto Dominicano de Meteorología, INDOMET, pronostica un domingo mayormente nublado con chubascos y aguaceros locales en la tarde y en la noche. Estas condiciones serán ocasionadas por el acercamiento de una vaguada sumada al calentamiento diurno y a la orografía de la región. Según reporte publicado en su cuenta de X, se anticipa que las lluvias serán más frecuentes en las provincias, la Altagracia, el Ceibo, la Romana, Tomayor, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Azua, Barahona, Pedernales y San Juan y Elías Piña. Esas son las noticias que tenemos en el día de hoy. Vamos a la primera pausa, Romer.
Ahora nos ponemos en modo opinión.
12 y 12 minutos, seguimos en modo opinión. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que se den cita en el día de hoy a Speedway Park Las Américas, a donde se está celebrando una competencia de motovelocidad y de automovilismo en honor a la Policía Nacional, este premio dedicado a la Policía Nacional. Y a los que nos llamen, también le vamos a dejar aquí boletas para que puedan venir a recogerlas por 106.5 para que puedan darse cita en Speedway Park Las Américas en la celebración de los 88 años de la Policía Nacional. Reiterar mis felicitaciones a mi sobrino y a mi querido Steven, mi sobrino Steven, y sobre todo también a los compañeros, queridos amigos, José Francisco Rosario y el doctor Eduardo Delgado. Bueno, miren, yo quiero hablar sobre los mitos del desarrollo de las naciones más poderosas del mundo. Tanto Estados Unidos y Europa, para hablar en términos concretos, en esta última década, del 2014 al 2024, su situación laboral, su situación de seguridad y su situación migratoria no son nada halagüeñas. Nosotros escuchamos mucho hablar de los países nórdicos y de los. Ahora mismo Estocolmo es la ciudad más insegura de Europa, donde más tiroteo hay, donde más problemas de armas y asesinatos. Estamos hablando de un país que hace 10 años atrás era uno de los más importantes en términos de seguridad, igual, pero así están prácticamente todos los países europeos. En un desastre de la calidad de vida como nunca antes visto. Y entonces, aquí, por ejemplo, en nuestro país, que se toma como referente tanto Estados Unidos como esos países, porque son países que están en Occidente. Pero si usted se va a California en estos momentos, el problema que está viviendo el estado de California y el estado de Nueva York, la Florida y el propio Texas, son cosas que meten miedo, son terroríficas en la parte migratoria, en la parte de seguridad y en la parte de empleos, que están los despidos masivamente. Entonces, todo eso se debe a un sinnúmero de elementos. Obviamente tienen que ver mucho también con la nueva dinámica que vive el mundo de la tecnología. Pero yo invito a muchos de los que nos están escuchando y viendo que se busquen el canal del coronel Pedro Baños, para que no sea solamente lo que yo estoy hablando por aquí, o que también busquen el de un argentino que se llama Pato Bonato. Y ustedes podrán ver, escuchar y ver la realidad que viven esos países. ¿A qué se debe este comentario que quiero referirme? Porque en la República Dominicana, la mayoría de los comentaristas, la mayoría de los que, hacedores de opinión pública, se basan en poner como referente a Europa, como referente a Estados Unidos y California, el estado de California. Usted va ahora mismo y se mete. Usted cree que tengo una película de terror. Y ya le estoy diciendo cómo está Estocolmo y por lo mismo pibe España. Y la crisis migratoria realmente es como nunca antes se había visto. ¿Por qué le quiero comentar sobre estos temas? Porque ningún país, ningún estado del mundo en estos momentos está como el libro de Carol Lewis, como Alicia en el País de las Maravillas. Cada ciudad, cada nación, cada continente está viviendo sus realidades, como la está viviendo República Dominicana, por las decisiones que se han tomado en este siglo, para no irnos más para atrás. Se han retardado decisiones que habían que tomarse en todos los órdenes, no solamente en el orden económico, sino también en el orden político, y tenemos consecuencias, las consecuencias que todos tenemos que tratar de solventarlas, asumirla con la responsabilidad que hay que asumirla, pero sobre todo también hacer y buscar en los elementos, porque independientemente de que te tiene que hacer una reforma fiscal, como nosotros siempre hemos dicho que viene heredada de la Estrategia Nacional de Desarrollo, independientemente de esa reforma, también tenemos que los elementos que se han estado hablando, de dónde también tomar controles, hay que hacerlo para robustecer nuestra economía y poder mejorar significativamente y no traer por los moños comparaciones de países o estados que desde el punto de vista imaginario ya no existen. Eso existía antes. Esa Europa que usted cree que había antes está estable, ya esa Europa no existe. Ese Estados Unidos que se habla mucho, ya ese Estados Unidos tampoco existe. Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que la República Dominicana juega un papel importante en el mundo de hoy y que nosotros somos los que tenemos que resolver nuestro problema. Adelante, Romer. Doce y 19 minutos. Ahora venimos con los comentarios de nuestra querida y apreciada amiga Julia Muñoz Alegre.
Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Saludar a toda los radioescuchas, los dominicanos aquí y de fuera, que siempre nos regalan todos los domingos este espacio del mediodía en hora de almuerzo, su sintonía. Quiero referirme a varios temas, pero específicamente voy a comenzar con lo que fue el pasado jueves 10 de octubre, la semana, vamos a decir, el Día Mundial de la Salud Mental, en el que el Ministerio de Salud Pública celebró durante una semana, y la llamó a sí mismo, la Semana de la Salud Mental, como un llamado a que todos los dominicanos y dominicanas seamos más empáticos y comprensivos con aquellos que de alguna manera padecen trastornos de salud mental. Y es muy importante, pues, poner sobre la mesa, porque es un llamado social y vamos a decir que durante los últimos años se ha llamado a que la seguridad social tome en cuenta la cobertura de la asistencia de los doctores, de tratamientos, de algún tipo de ayuda a la salud mental en cualquier, vamos a decir, manifestación de cualquier enfermedad, pero específicamente el tema de la salud mental. Y qué bueno que el Ministerio de Salud esta semana, en el que su ministro Víctor Latala subrayó y entiende la importancia de brindar apoyo oportuno y desarrollar estrategias preventivas. Tema de la prevención, porque la salud mental puede desarrollar, si usted no toma en serio el tema de buscar ayuda, puede desencadenar en otras manifestaciones más severas para el ser humano, lo cual de alguna manera genera una carga económica impositiva para el dominicano. El dominicano no aguanta más. Y yo quiero, y esto es un deseo, que los legisladores, nuestras autoridades en el Congreso Nacional, tomando en cuenta las reformas que son importantes para el desarrollo y el crecimiento de un país, tomen en cuenta en los próximos meses, en sus agendas legislativas, no solamente días conmemorativos, que reconozcan patrimonios importantes, sí, pero el tema de la salud mental debe ser prioridad nacional, debe ser un llamado de todos los sectores, porque afecta a todo el mundo, no importa la clase social, no importa lo que usted se dedica, afecta a todo el ser humano. Y bueno, y quería reconocer esto porque el ministro destacó que un 14% de las enfermedades físicas son producto de las situaciones derivadas de no tomar en cuenta la asistencia de la salud mental de un ser humano. Y también el ministro anunció que el gobierno tiene como meta aumentar en un 300% los recursos destinados a la atención de la salud mental. Muy bien. Muy bien, también incluyendo la creación de más centros de rehabilitación psicosocial similares al Padre Villini y la integración de los centros de atención primaria, que eso está por ley, para la atención de estos pacientes. Bueno, durante esa semana se llevaron a cabo diferentes actividades, pero yo hago una invitación pública y formal a que el ministro de Salud, Víctor Atala, tenga este espacio aquí en Sol de la Mañana, porque no solamente nos escuchan los dominicanos aquí en territorio dominicano, sino también a muchos dominicanos que vienen de visita, que están fuera del país, que no han externado ese llamado de por qué en República Dominicana no se ha tomado muy en serio, no por algunas autoridades, sino por el Estado, por la misma sociedad, muy en serio, el brindar no solamente recursos, iniciativas, esfuerzos, donde se pueda acaparar realmente todas las manifestaciones derivadas de la salud mental. Hasta aquí mi comentario de esta tarde.
Claro, sí, seguimos en modo opinión, 12 y 23 minutos. Bueno, tú sabes que la reforma es el tema, la reforma fiscal, es el tema principal en estos momentos. Ya la reforma constitucional prácticamente está concluyéndose, pero la reforma fiscal, que ya se va a llamar a vistas públicas y todo eso, es bueno que podamos escuchar también a nuestros ciudadanos que nos escuchan en ahora mismo por 106.5 y las diferentes plataformas, y están los teléfonos disponibles para poder escuchar sus opiniones. Así que Rommel trae el bumper de las llamadas y eso.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, seguimos en el aire en modo opinión. Miren, el tema, como decía, de la reforma es vital. Muchos ciudadanos tienen sus posiciones, los diferentes partidos del sistema también tienen sus posiciones, líderes de opinión en términos económicos tienen sus opiniones, y la reforma está ya encaminada. Es decir, hay puntos encontrados con relación a lo que se presentó el pasado lunes, la semanal, y ahora los dominicanos, y principalmente la clase política, tendrá la última decisión en el Congreso, aunque también entiendo yo que eso debe conocerse y ventilarse en el Consejo Económico y Social por referirse al pacto fiscal que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, tanto en ese Consejo Económico y Social como en la Cámara de Diputados, en todos los espacios como este, hay que debatir sobre la reforma,
Julia. Así es, Evaristi. Yo, como joven ciudadana, he seguido muy de cerca este tema, no solamente la reforma fiscal, la propuesta de reforma constitucional y también la propuesta de reforma laboral que en esta semana también se precisó. Es importante decirle a la población algo. Y vemos a la oposición Y es entendible el tema de cómo ha sido abordado por diferentes, vamos a decir, autoridades, diferentes entes. Las reformas son importantes para toda sociedad. Un país como República Dominicana, que ha crecido constantemente en los últimos años, donde su desarrollo económico, social, una estabilidad política envidiable, hace un llamado interno para verse en el espejo y decir, si yo estoy creciendo económicamente, también tengo que reformarme, no solamente económicamente, tengo que mirar las estructuras por las cuales un Estado y un gobierno se rigen. Y eso es normal aquí y en Japón. Todas las sociedades que quieren crecer y que se quieren convertir y establecer económicamente y socialmente tienen que realizar reformas en algún momento de su etapa. Y es verdad que la Estrategia Nacional de Desarrollo, la END, para los que no han escuchado, búsquenlo en internet, está accesible a todo el mundo. Es una estrategia que se propuso hace ya más de 20 años, en el cual llama, como tú dices, a un tema de pacto, a una reforma de un pacto interno. Porque si un país se desarrolla, debe ir acorde a ese desarrollo. Merece organizarse. Entonces, es entendible que para muchos estas reformas la han llegado en un momento de mucha tranquilidad. Pero no nos podemos quedar conformes en una zona de tranquilidad. En campaña el presidente, no después, en campaña el presidente, Luis Abinader fue muy coherente y fue muy abierto y dijo que parte de sus propuestas de reelección era poder ir acorde a la demanda del crecimiento que el país estaba teniendo. Una de estas es llevar a cabo las reformas que la ley, señores, que la ley establece.
Claro, y además, Julia, que la reforma, miren, todos los partidos del sistema tan claro que había que hacer la reforma. Todos los actores económicos y organizados del país saben que desde hace más de 7 años había que hacer una reforma. No se hizo por la pandemia, por lo que tú quieras ahora. Ah, bueno, tenemos una llamada. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el honor?
No la escuchamos. Romer, ayúdanos, por favor.
Ayúdanos, don Romer. Saludos y buenas.
¿De dónde nos llaman y...?
Buenas tardes.
Buenas, buenas.
¿De dónde nos llaman? ¿Con quién hablamos?
De los guaricanos.
Ah, ¿cómo están nombre? Los guaricanos?
Mi nombre es María Rodríguez.
Adelante, María.
Adelante.
No estoy de acuerdo con la reforma fiscal. Yo veo esto, lo veo mal.
¿Por qué?
Los pobres no vamos a acabar con todo esto que está subiendo. ¿Qué es lo que va a...
Pero específicamente, ¿se cayó? Romer, ¿sigue ahí?
Sigue ahí, sigue, María.
Sigue. No la escuchamos, sí,
sigue, María.
Ajá, le sigo diciendo. Entonces, dígame a ver, ¿qué es lo que vamos a comer ahora? Si todo va para arriba, subiendo.
Pero también escuchamos que va a haber una reforma laboral en el cual también se va, sí, va a subir un aumento de los salarios, en el cual se van a destinar mayores recursos para ayudas sociales. ¿Estuvo usted al tanto de esto?
Pero además que la reforma, María, independientemente de que vaya a incrementar situaciones, es lo que eso está ya pautado. Sí, seguimos.
Bueno, en lo que no entra otra llamada, también yo quería aprovechar que María de los Guaricanos nos llamó para darle algunos puntos en los cuales por qué esta reforma es positiva. ¿Por qué? Mire, la reforma está planteando 4 ejes en diferentes aspectos que va a demanda de necesidades como, número 1, la protección social. Es un aumento en el programa de Aliméntate, que es una bendición para muchas familias. Otro ejemplo, el aumento del salario mínimo, que era necesario, más apoyo para los trabajadores. Ahora también habrá más ayudas a los necesitados con diferentes programas que va a incrementar. Señores, el transporte público, el que vive en la capital, en Santo Domingo, sabe
otra llamada.
La urgencia que necesitamos, sí, de mayores transportes públicos.
Sí, ¿con quién tenemos el placer?
Sí, Wilson.
Wilson, ¿cómo está? ¿De dónde?
Santo Domingo Este.
Díganos, Wilson, su inquietud.
No, lo escuchaba hablar del tema de la reforma y mi inquietud viene en que ¿qué le comento? Uno como quizá de conocedor de algunos temas, lo que le preocupa es que la información que nos pasan, de que toda la carga para nosotros los empleados y al sector de clase media baja.
Esa información que le pasaron, ¿usted ha podido leer lo que integra, lo que compone, lo que dice, las reformas?
Claro, yo he visto algunos puntos. Por ejemplo, hay algo que sobre los 52, el sueldo, no sé, después de 52,000 pesos que se le va a cobrar un impuesto, el impuesto también a... después que uno hace un sacrificio para tener una propiedad, que también uno tenga que pagar un impuesto.
Lo del IPI, pero lo del IPI, que es a partir de las viviendas de aproximadamente 5 o 6 millones de pesos que no pagaban, es lo del IPI, que es con el único punto que yo no estoy de acuerdo. De ese, aunque hay otro, pero ese yo no estoy de acuerdo, de la base impositiva del IPI. Bajarla a viviendas que cuesten entre 5 o 6 millones.
No, claro, estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, uno adquiere una vivienda que hace 5 años costaba 3 millones de pesos, más o menos, y ahora ya cuando se valora, ya una vivienda que anteriormente costaba 2.5, 3 millones, ya anda por arriba de los 5 millones de pesos ya.
No, esa, bueno, ese tipo de vivienda, la valoración que vaya a hacer la DGI no la va a tocar, Wilson, pero sí las que actualmente tienen esa valoración que no le perjudicaba el IPI, lo va a tener. Entonces, eso yo no estoy de acuerdo que se le ponga ese IPI. Ahora, yo sí lo que estoy de acuerdo con que a los vehículos de 7 millones de pesos en adelante se le cobre un impuesto, no de que de movilidad, porque el impuesto de la placa es de movilidad. Ese impuesto, como se está proponiendo, está correcto. Y pudiera ser que a las personas que trabajan directamente en el transporte público, que son los que más se mueven, por cierto, y pagan lo mismo, se le pudiera buscar una variación a eso. Pero después yo no estoy en contra de eso, porque en un club uno paga 1,000 pesos y 2,000 pesos anual. Usted para pagar 8 pesos diario, usted no puede pagar 8 pesos diarios de movilidad. Entonces hay que también tener sentido común de la discusión. Vámonos a la pausa, Roma.
Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
12:38, seguimos en Modo Opinión por aquí, por la Más Interactiva 106.5, y estamos hablando de los diferentes puntos, pero muy importante los de la reforma, y son muchos temas que están involucrados. Yo realmente entiendo todavía que se debe bajar el ITEVIS y ampliar la base. Eso es algo que pudiera ayudar primero.
Tenemos perdón, excúsame, Baristi, que te interrumpa. Tenemos en línea ahora mismo de la Fuerza del Pueblo en línea
a César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Adelante, César, ¿cómo te sientes? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un grato placer siempre conversar con ustedes y sobre todo escucharlo ahí, que ustedes se han vuelto unos eruditos ahí.
Igual.
Opiniones de los temas nacionales.
¿Cuál es tu valoración y tu opinión al respecto de las reformas y de la que está en el tapete que inició este lunes, que es la reforma fiscal?
Mira, nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, ha tenido posiciones bastante claras en cada una de las reformas. Evidentemente, ha sido tan rápido la introducción una detrás de otra, de hecho, una hasta forma simultánea prácticamente. Diferentes reformas que en el caso de la fiscal, que es la más reciente, mañana que produciremos una posición oficial de nuestro partido que la presentará el presidente Fernández. Ahora yo te digo lo siguiente. Yo he dicho, eso lo digo yo, César Fernández, que el presidente Abinader es un prestidigitador. Un prestidigitador es un mago. Recordemos que los magos de antes te movían una mano, te entretenían con una mano y con la otra mano te estaban entonces haciendo el truco real. Y eso lo vi bastante claro, que justo el lunes, cuando se en la semanal el ministro de Hacienda está presentando la reforma fiscal, al mismo tiempo, algo inverosímil, los asambleístas estaban reunidos leyendo la modificación de la Constitución. Yo pienso que las reformas y las transformaciones que hacen los estados deben ser trascendentales y deben de mejorar no solamente la calidad de vida, pero también la calidad de vida institucional de un país.
Claro, claro.
En el caso de la reforma constitucional, cuando termine, cuando ya este próximo lunes se lea de nuevo cada articulado de la nueva Constitución y lo analices, no habrá ningún cambio sustancial en cuanto a el resultado, ni beneficioso para la propia Constitución, ni beneficioso para la democracia. Al final, el procurador lo sigue eligiendo el presidente de la República, y nadie más y nada menos que el presidente de la República. El procurador ahora, a diferencia del actual, que el actual, el presidente tenía la potestad de removerlo en el momento que entendiera que su ejercicio profesional en esa institución no estaba siendo el correcto, lo podía mover. Ahora es inamovible por 2 años. Entonces eso tiene una doble lectura. Porque tú le estás
eso, diciendo, mira, eso para mí no tiene trascendencia, César, eso del procurador ahora. Lo que sí tiene trascendencia de la modificación constitucional es que la del 13 de junio del 2015, el PLD no consultó con nadie para hacer esa. Y fue para modificarla, para que un presidente se favoreciera. Y la que se está haciendo ahora, que el presidente pudiera hacer lo mismo, sin consultar a nadie, como lo hizo el PLD, lo está haciendo al revés. Entonces no se pueden comparar en eso.
Perdón. ¿A quién consultó el presidente para esta
modificación? No, lo que te quiero decir es que el comité político del PLD en Metro Country Club no consultó a nadie para que Danilo se reeligiera y después se modificó de nuevo y ahí sí se hizo un lío. Pero no se pueden comparar.
Disculpe, César. ¿Y cuál es la posición ahora mismo que va a ser la fuerza del pueblo?
No, pero que yo no estoy comparando, profesor. Yo no estoy comparando. Estamos hablando de la trascendencia de una modificación o no.
¿Pero y cuál fue la trascendencia de la del 2015, César?
El líder político al que yo sigo, el que estamos en un partido diferente al PLD, en ese momento emitió una comunicación, dio un discurso y tomó acciones al respecto.
No, la del 2015 no. El 2015 la presidió Leonel Fernández, esa reunión.
Pero los diputados que obedecían a la línea de Leonel Fernández no votaron por esa modificación.
¿Por la del 13 de junio? Claro sí, que sí, claro amigo, que sí. Por la otra fue que no votaron, pero por la del 13 de junio sí.
No, profesor. Tuvieron que comprar 25 diputados del PRD. Lo que pasa es que usted parece que la memoria le está fallando.
No, porque el presidente del PLD era Leonel Fernández, César. Sí, es decir, todos los diputados eran de Leonel, porque era el presidente del PLD.
¿Cuál es la posición ahora mismo de la fuerza del pueblo en esta semana que va a haber vistas públicas? ¿Cuál es la posición?
Bueno, la posición es que es imposible aprobar una reforma fiscal que el 89% de la carga económica va sobre la clase media y los más pobres. Es imposible aprobar eso. Es imposible aprobar una reforma fiscal para obtener el 1.5% del Producto Interno Bruto que irá a gasto, que no irá a subsanar el déficit que tenemos en el presupuesto.
¿Y qué plantean para que se haga una reforma fiscal más eficiente? Porque hay que hacerla. Todos los candidatos se comprometieron.
Lo primero es que yo le dije a usted que quiero que escuche mañana la posición oficial del partido. Ahora, lo primero que yo planteo es que, ¿cómo es posible que vamos a cargar a la clase media y a los más pobres con 122 mil millones de pesos cuando el déficit fiscal en este cuatrenio, en cada año aumentó de 700 millones de dólares a 1.500 millones de dólares? ¿Cómo usted me va a decir qué usted va a hacer en el sector eléctrico cuando usted tomó más de 10 mil millones de dólares prestados para mejorar el sistema eléctrico, el sector eléctrico, y no lo hizo? Entonces yo no lo puedo creer. ¿Cómo usted me va a decir que usted me va a buscar 125 mil millones de pesos nuevos para gastarlo cuando usted solo en nómina aumentó 126 mil millones de pesos, 100 mil en nómina corriente y 26 mil en pensiones especiales. Entonces, usted no me está diciendo, me está diciendo que hay que buscar, pero no me está diciendo cómo usted lo va a gastar. Y cómo usted lo gastó, sobre todo, todavía el presidente de la República no acaba de explicar cómo gastó 4.3 trillones de pesos en este
cuatrimestre. Ya para concluir,
no, no ha terminado, pero ni siquiera ha terminado la línea 12 del metro.
Sí, pero me gustaría que antes de concluir...
Ni siquiera han terminado, escúchame.
La no, pero es para que me dé una opinión al respecto.
Escúchame. Ajá, no ha terminado la autopista Duarte, que empezó con un presupuesto de 1.500 millones de pesos. Están 18.000 millones de pesos. No ha terminado. No ha terminado la circunvalación de Baní, que empezó...
Pero que toda esa carretera está en proceso de construcción, César. Pero, una carretera acabó, no se construye por el pensamiento.
Ok, pero se César.
Le acabó el presupuesto.
César.
Entonces, óyeme, yo te estoy hablando de elementos puntuales, del gasto. Estamos hablando del gasto.
Ahora.
Lo que se quiere es buscar dinero para un mejor gasto. Pero el dinero que se ha tenido el gobierno no lo ha gastado bien. Entonces yo no puedo estar de acuerdo que usted busque más dinero para seguir gastándome 10.000 en publicidad, para seguir comprando la prensa, comprando medios de comunicación y comprándome encuestas.
César, sobre la reforma constitucional que se aprobará mañana, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo?
Que no fue necesaria ni era necesaria. Y por eso la Fuerza del Pueblo no participó absolutamente en nada que tuviera que ver con la posibilidad de que se apruebe. Nuestra participación fue hacer quórum para que constara...
Gracias, César, mi hermano.
Acta de que nosotros no estamos de acuerdo con una reforma que esto solamente el capricho.
Gracias, César. Vámonos.
Se llama Luis Abinader.
Gracias, César. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
12 y 50 minutos, seguimos en Modo Opinión, aquí por 106.5, la más interactiva, hablando de las reformas. Los que quieran boleta para Speedway Park pueden llamar para dejársela, porque de aquí me voy para allá, para el Autódromo Las Américas, en el Premio Policía Nacional. Así que los que quieran...
Pero di tus redes sociales también.
No, por las redes no, porque yo de aquí...
Bueno, en lo que nos entra una llamada, Evaristi, yo quería poner un audio del líder de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, cuando se tocaba el tema de las reformas. Y tomando la palabra al invitado que recibimos, César Fernández, ahora le voy a poner el audio de lo que dijo Leonel sobre, dime Mar, ¿se lo pongo sí o no? ¿Lo pongo? Ok, me dieron el sí. Claro, vamos a escuchar qué dijo Leonel cuando se le preguntó si estaba o no de acuerdo sobre la reforma que él presenta en estos momentos Luis Abinader.
Es necesaria esa reforma. Yo creo que nosotros como Fuerza del Pueblo tenemos que reconocer que es necesaria y que en algún momento tendrá que hacerse. Porque sin duda alguna que las finanzas públicas nuestras se están deteriorando. Y si hay un deterioro de las finanzas públicas, se va a producir un desequilibrio macroeconómico y por consiguiente vamos a retroceder como país. Por tanto, si es necesaria, porque también vemos que no hacerla tiene consecuencias. No hacerla significa una disminución del rating que el país tiene por las agencias calificadoras de riesgo, y que eso tiene consecuencias económicas, porque nos van a aplicar un 2% de intereses adicionales al servicio de la deuda.
Bueno, estas fueron unas palabras en un momento cuando en una locución al expresidente Leonel Fernández se le preguntó sobre el tema de la reforma, porque como se le dice, esto está dentro de una estrategia nacional que fue el mismo PLD que la presentó.
Él fue el presidente en ese momento.
Y dentro de los diferentes temas que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es, vamos a decir, que una guía que tenemos como país hacia dónde aspiramos, hacia dónde vamos, está contemplado la reforma. Igual eso, Evaristi, sucede en las casas, en nuestros trabajos. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes para ir acorde a los cambios. Entonces yo entiendo que es importante que la vista pública que va a ser llevada en la Cámara de Diputados, que todo el mundo tiene la oportunidad de presentar su posición este jueves que viene, presentar todos los sectores y se van a escuchar todas las campanas.
Pero también, Julia, tiene que llevarse al Consejo Económico y Social, independientemente de esas vistas públicas, porque, como dice el presidente Fernández, la reforma es inevitable. Es inevitable. Lo que Yo mismo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas como se está introduciendo en la reforma. Y por eso es que se va a discutir con los diferentes actores y sectores de la vida nacional. Porque hay temas, por ejemplo, en la base de incrementar en la base impositiva en el IPI a partir de viviendas de un costo de 5 o 6 millones de pesos que hoy en día no la pagan, porque todas las demás de 6 para arriba la pagan, para que si, eso no va a ser algo nuevo. Ahora, lo que se le está bajando a un sector que realmente yo entiendo que la clase media baja, porque hay diferentes tipos de clase media, y ese es un caso a la clase media baja, o media media, como tú la quieras ver, que hay otro mecanismo que se le va a estar cobrando a esa misma clase media. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se incremente la parte del IPI, ni que se sume. De que si tú tienes dos o tres viviendas, que te la sumen, porque ahí viene el problema principalmente en el caso de nosotros los abogados, en la parte sucesoral. Entonces, ya tú estás cobrando en la parte sucesoral un impuesto, y cuando tú le sumes ahora también eso de los IPI, que tú, Julia, tenga dos o tres casas heredadas por lo que fuere, se te va a sumar ese IPI. Yo a eso no estoy de acuerdo. Porque como quiera, te van a cobrar por la parte suntuosa, por la parte de hereditaria. Entonces, eso yo no lo veo muy bien. Bueno, vamos a concluir en el día de hoy. Julia Muñoz Alegre y quien les habla en nuestro espacio de Modo Opinión.
Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo domingo. Llamar a la población a que tome su tiempo, lean lo que está proponiendo el Estado, lean lo que está poniendo las diferentes instituciones, las posiciones, que es importante escuchar a todos los sectores. Pero vamos a escuchar, vamos a leer, que muchos se ven en las redes sociales. Tener cuidado, hay muchas noticias falsas y manipuladas.
Así es. Bueno, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.